Polarizar o tomar el centro, he aquí la cuestión, o por lo menos he aquí la cuestión para la columna de Vicky por estas horas y en este momento, luego que el presidente Lacalle Pou dijera esto de que es tibio o que le empezó a gustar que le digan tibio.
Bueno, pasó la elección nacional y el bloque actualmente oficialista empieza a mostrar algunas revisiones y autocríticas de la campaña, ¿no? Ya empiezan a aparecer, si bien todavía es bastante temprano, empiezan a aparecer algunos a hacer sus revisiones sobre lo que hicieron y lo que no hicieron. Sí,
autocríticas o autocríticas de los demás, que también aparece mucho.
Sí, también, que nunca aparece cuando se triunfa, que también seguramente hay cosas para mejorar, sin duda. Pero bueno, desde algunas filas se dice que faltó dar la batalla cultural, polarizar, y esto podría haber sido dicho también por referentes de la centroizquierda en el pasado y seguramente será repetido por unos y otros, ¿no? O sea, es algo que aparece de manera frecuente, que es que el perdedor siente o un conjunto de los que, digamos, si pensamos en el grupo que compone al bloque perdedor, siempre hay un conjunto que dice, bueno, nos faltó efectivamente polarizar más o dar ciertas batallas culturales por la construcción de una nueva hegemonía, la gente no terminó de entender que veníamos a hacer esto y demás, y esto obviamente puede volver a aparecer en la medida que pierda el actual grupo victorioso, o sea, el Frente Amplio, claro. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, no significa que esto es un rasgo distintivo de el oficialismo actual. Pero bueno, es que lo que sucede con esto es que a muchos les atrae muchísimo más la pelea por la construcción de una nueva hegemonía que el fortalecimiento del pluralismo democrático. Y sobre esto es algo sobre lo que se puede hablar quizás más en profundidad y con un poco más de tiempo sobre lo que está pasando a nivel internacional con respecto a esto, ¿no? Que es que hay una lucha por una construcción de una nueva hegemonía, donde hay dos modelos que están claramente, empuja, y donde hay una extrema derecha que en algunos países avanza y que pretende efectivamente dar una batalla cultural, incluso en contra de o tratando de imponer modos de hasta qué es lo que está bien comer y qué es lo que no está bien comer, ¿no? O sea, sí. Durante este año vimos el movimiento de las tradwives, o sea, volver, digamos,
las a esposas los tradicionales.
Sí. De volver a los espacios tradicionales de las mujeres en su hogar, cocinando para sus esposos, para sus hijos, en una oda de esto. En España, por ejemplo, Rorro, que es la influencer más conocida, en este momento incluso dice que hasta su voz es ideológica, porque es el mismo tono de voz que se les enseña a las niñas mormonas en Estados Unidos para parecer sumisas y gustar a los hombres. O sea, lo que quiero decir...
¿Esto lo reivindica ella orgullosa?
Ella dice que justo da la casualidad de que tiene ese tono de voz.
Ah, okay. Bueno, está bien. Y ella se alegra de eso. Okay.
Bueno, no sé si es que se alegra, pero menciona de que es consciente de que su tono de voz se parece muchísimo al tono de voz de las comunidades
mormonas.
De las mormonas. Bueno, está.
Okay.
Pero más allá de eso, es algo para tratar en otro momento sobre qué es lo que está pasando a nivel internacional con el intento de construcción de nuevas hegemonías. Pero bueno, el presidente Luis Lacalle Pou marcó la cancha. El miércoles fue a la ceremonia de reconocimiento al esfuerzo exportador 2024, que fue un evento organizado por el Banco de la República y la Unión de Exportadores del Uruguay, y en ese encuentro el presidente decía lo siguiente.
Ahora, si opinás lo del medio, sos tibio, y hasta me está gustando que me digan tibio, porque yo creo que el coraje hoy está en el centro, no está en los extremos. Es fácil ser extremista, lo difícil es defender las uniones.
Esto que decía el presidente es bien particular, ¿no? Es decir, bueno, marcar de algún modo que más allá de algunas críticas que puedan aparecer y de la búsqueda de construir una nueva hegemonía, el presidente dice, bueno, yo soy algo que es bastante excepcional, que es en realidad una persona que me considero o que por lo menos me adjudican ser tibio y quiero serlo, ¿no?
Está en el centro. Y acá está el coraje, porque es más fácil ser extremo no dice ni derecha ni izquierda, extremo.
Sí, que claramente es un mensaje incluso para algunos que están en sus filas.
Sí, porque andaban... Sí,
principalmente para ellos, me parece.
Sin duda.
Sí, puede ser un poco. Y un poco para él, para el 2029, ¿no?
Y me parece que además el aluvión, digamos, el tsunami de señalamientos de tibieza hacia Lacalle Pou viene en su, no sé si en su mayoría, pero muchísimo desde Argentina, desde argentinos que entran en la conversación uruguaya a decirle tibio, por ejemplo, en su tuit de felicitación a Yamandú Orsi cuando ganó, lo que tuvo ahí en las respuestas, si ustedes lo ven, es una cantidad de argentinos mileyistas no diciéndole tibio.
Y bueno, sí, porque está la mirada esa, y está la mirada también desde la izquierda de no ser tibio para no dar la batalla por perdida, en fin. Pero él dice sí, que se ubica en el centro y ahí está el coraje.
Sí, y ese mensaje que de algún modo le da también a sus correligionarios, a sus quienes comparte, digamos, bloque o incluso partido, viene a ser también una respuesta a algunos referentes. Por ejemplo, Sebastián da Silva esta semana en Doble Clic se refirió al sindicato de políticos profesionales como aquellos que hacen de la política su profesión y dijo que esos son los que tienen una visión más institucional.
Son los sindicatos de políticos profesionales que hacen de la política su profesión. Yo los respeto, tienen un criterio infinitamente más institucional.
¿Pero a quién se refiere con eso?
Y a todo, a la mayoría de todos los partidos, ¿no? Entonces, después sabemos algunos pocos que somos los que, vivir adentro del Palacio Legislativo no nos gusta, discusiones sobre el costo político de tal o cual decisión nos aburre, pero es que más de cada uno.
Vale aclarar que esto que decía Silva fue previo a
lo de la calle.
Sí, a lo de la calle.
Sí, que tiene el tono también del grupo y tiene el tono personal, ¿no? Silva tiene una impronta personal muy grande que ya ha dicho que no le gusta. Por ejemplo, de hecho, se puso en un lugar en el Senado para no salir.
Y salió.
Y salió igual porque no le gusta estar ahí, le gusta estar en el camino, como en el, ¿cómo dice?
Siempre en el camino, nunca en la posada. Es su biografía de Twitter,
sí. Bueno, da Silva es un referente de efectivamente lo que es, digamos, confrontar, incluso el desempeño de la lista 40. No podemos decir que fue todo en gran medida a su altísima visibilidad pública, pero seguramente la campaña que desplegó durante las elecciones debe haber incidido.
Él le ganó la lista de la calle Pou con altísima popularidad.
No podemos decir que haya sido lo único, ¿no? Que la estrategia de confrontación haya sido lo único, pero sí, seguramente le dio más visibilidad seguro a su lista y de algún modo esto le permitió tener un mejor desempeño electoral.
De los referentes que estaban en esa alianza, sin duda fue el que tuvo mayor exposición, incluso más que García, que es como el principal referente de la lista 40.
Sí, incluso cuando uno piensa en estos referentes que están todo el tiempo polarizando, conflictuando en la política, es real de que ganan también más espacio público, espacio en los medios, porque también es más marketinero, ¿no? O sea, cuando uno pone al aire o le hace una entrevista a un político de estas características, va a tener, digamos, más clics, más rápidamente, sí, ¿no? Sí. Y esto genera, digamos, un círculo en el cual se alimenta o se le da más visibilidad a este tipo de actores. Pasó en Argentina con Milei en su momento, ¿no? Que cuando se medía la cantidad de minutos que había estado al aire Milei versus otros economistas, había sido el economista con más tiempo al aire.
Sí,
incluso
cada uno con su impronta, pero tienen chispa, sí, arrepentización, saben estar en los medios, o sea, en las redes sociales también, o sea, genera atracción. Incluso sí, de los que los detestan, también genera atracción.
Sí. Vale la pena subrayar en el marco de esta columna que ese voto mayoritario a la 40 dentro del Partido Nacional significa un respaldo quizá a la opción más conservadora dentro del lacallismo, ¿no? Capaz que alguno podrá decir que no, que esa es la 71, pero creo que la 40, Rodrigo Goñi, por ejemplo, con Dastugue incorporado en momento.
Era una mezcla rara.
Era una mezcla rara, pero con rasgos de lo más conservador que se podía ver en ese arco, en contraste sobre todo con la construcción de centro, del otro lado, que explícitamente trataba de decir otra cosa.
Sí, sin duda. Bueno, da Silva coincide con otros líderes, como por ejemplo con Manini, con movimientos internacionales que llaman o evocan, digamos, el restablecer el orden de las cosas, el orden, digamos, habitual de las cosas.
El orden natural, dicen ellos.
Tradicional, sí, de las cosas. Y en esto es donde aparecen este tipo de movimientos, como las esposas tradicionales, pero también aparecen, por ejemplo, los hombres que reivindican su lugar en el mundo, que se sienten perdedores de este sistema o de la situación actual. Y también empieza a aparecer algo, sobre todo en lo discursivo, que es el concepto de la mayoría silenciosa, ¿no? Que es, bueno, Delgado lo utilizó en la campaña, pero yo creo que no con esta acepción, que es de algún modo decir Trump también lo utilizó en su campaña, sí, con digamos, con una connotación bastante más negativa, en la que se decía, bueno, efectivamente hay una mayoría de la población que está silenciada y oprimida por ciertas minorías, y por esas minorías okay. se refiere a los movimientos feministas, los movimientos antirracistas.
Sí, lo de Delgado era más bien como que no se estaban expresando, militando, como que el gobierno... Sí.
Más una definición sociológica clásica de la mayoría silenciosa, que es un voto que no se expresa públicamente, pero sí. que está que se termina expresando en las
sí,
urnas.
Igualmente decirlo de algún modo, uno está queriendo decir de que bueno, que hay una mayoría que está silenciada por una minoría, si eso es así de algún modo, estamos hablando de que estamos cerca de una tiranía. O sea, como también en la construcción
sí,
narrativa,
coquetea, si se quiere.
Tener un poco de cuidado con esas cosas. Pero bueno, algunas cosas que empiezan a aparecer. Pero bueno, en más cerca geográficamente, más cerca que lo que está Trump, que todo el tiempo hace referencia a la mayoría silenciosa, está Javier Milei en Argentina, que en este momento está ahora en Uruguay, que asume la presidencia pro tempore en la cumbre del Mercosur, y que en la agenda, digamos, que trae Milei, entre otras cosas, implica la flexibilización del bloque con respecto al acuerdo con la Unión Europea. Pero bueno, en esta agenda que trae Milei de flexibilizar, que incluso en algunos puntos coincide con la agenda uruguaya con respecto
sí,
a esto.
Ahora están abrazados en flexibilizar el Mercosur para acuerdos bilaterales sin que tenga que hacerlo todo el Mercosur.
En el caso de Javier Milei, lo que él dice es desregular al máximo las condiciones de pertenencia al bloque y permitir que los países miembros puedan trabajar con un amplio margen de maniobra, ¿no? Pero sí lo que es distinto, o lo que pone sobre la mesa de una manera diferente en el marco de la cumbre de Mercosur, pero que podría ser en la política en general, es su forma de negociar, ¿no? O sea, porque Milei incluso dijo que votaría a favor solo si se permitía que cada uno de los países pudiera avanzar de manera bilateral y de manera independiente, más allá de que, bueno, hoy ya sabemos de que efectivamente Argentina está dispuesto a avanzar. Pero bueno, Uruguay, sin embargo, cuando vino a poner esta posición sobre la mesa de flexibilización, lo que hace es caminar por las fronteras de lo que son las reglas del Mercosur, y incluso Paganini, consultado sobre este tema de la flexibilización del Mercosur, dijo que sí está de acuerdo, pero que es algo que debe ser tratado de manera independiente con respecto al acuerdo Unión Europea. O sea, en algún punto son agendas que convergen, pero las formas en las que se discute la política son bien distintas. En esto que hablamos de las formas y cómo en algún punto algunos deciden polarizar y otros deciden ir por los caminos más intermedios, Javier Milei es un...
Vamos por todo, claro. Y Uruguay
exacto.
está diciendo, ahora que estamos logrando la Unión Europea, lo flexibilizar no va a salir junto a esto.
Digamos que Paganini sigue un poco la línea del presidente, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que es esta línea como, bueno, narrativamente no, vamos a
más
hacer...
Más tibios son.
Sí, como
bueno,
el verano uruguayo.
Bueno.
Sí. Pero bueno, el presidente saliente y electos van a asistir juntos a la cumbre del Mercosur. Esto muestra también un clima de diálogo que en otros países no se ve. Incluso a los dos, tanto al presidente saliente como al presidente entrante, se los acusa de tibios. Escuchábamos a Luis Lacalle Pou, pero en la campaña escuchamos muchísimo referirse a Yamandú Orsi como tibiorsi, por ejemplo, como una forma de despectiva, digamos, de sus posiciones y cómo se encaró en la campaña. Pero y además hay algo que es bien particular, que los dos son líderes históricamente identificados con los límites dentro de sus bloques, ¿no? O sea, podríamos decir que Lacalle Pou sí. viene del herrerismo, sí. de, digamos,
que no está en el centro, hacia el centro del
no
Partido Nacional.
Que no está para nada en el centro del Partido Nacional. Y Yamandú Orsi viene de la izquierda MLN-MPP.
Sí, que
MPP,
tampoco para nada se refiere históricamente en el Frente Amplio a lo más cercano al centro.
Sin embargo, hoy los dos se autoidentifican sí. con el centro y llaman acuerdos nacionales e incluso pelean muchísimo por la simpatía del votante de centro. Pero bueno, más allá de que algunos liderazgos llaman a polarizar, la política en Uruguay sigue siendo de matices y en un marco de civilidad.
No toquen nada.
Esto que dice Cristian, yo lo discutí antes con Vicky, pero bueno, yo no me baso en literatura política ni en lectura, sino en mi sensación. Yo estoy con Cristian que cuando dicen mayoría silenciosa no es silenciada.
No,
pero,
no.
Pero no, vos decías, hay un discurso de Trump que puede querer decir que hay una minoría oprimida. Si vamos a lo Delgado, para mí claramente lo que quería decir es que no están militando la gente, pero van a votar. Casi que le salió bien igual. porque
en octubre le salió bien.
No, bueno, en octubre, sí, que sí. Cuando lo estaba diciendo.
No, en noviembre.
Pero pues era otro partido, no era el partido de él. El partido, me corrijo, era el partido de él, pero no el que le decían vas a votar mucho peor que la calle Pou. Votó 2 puntos abajo.
Apenas.
De la calle Pou con un...
No, pero hay un guiño narrativo igual, ¿no?
Es lo que yo creo que no, pero vos crees que sí, y yo respeto la lectura. Pero
que... Sí, en todo caso se habilita esa lectura, ¿no? En todo caso, es verdad que lo que dice Delgado es mayoría silenciosa y no denuncia explícitamente que haya una actividad opresiva sobre esa minoría. Sí es cierto que ese discurso puede hacer que personas que se sientan oprimidas y con simpatía por la opción que representa Delgado, sí lo lean de esa manera. Ahí podría radicar la guiñada, si se quiere.
Puede ser. Quedan abiertas las dos.
Trato de hacer la síntesis.
Las dos lecturas quedan habilitadas. Bueno, ahora tenemos la tibieza uruguaya recibiendo a todos los mandatarios del Mercosur. Aquí nomás, en minutos, foto oficial y quizás firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur.
No toquen nada.